Radio Martí, siempre contigo.
Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades cubanas cesar de inmediato el acoso y amenazas contra Abraham Jiménez Enoa. El MINSAR registra 15 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 10 de ellos en la provincia de Santi Espíritus. Padres de familia se muestran preocupados por el inicio del curso escolar en medio de la pandemia. Cubanos se quejan ante el desabastecimiento de alimentos y la desatención de la defensa civil ante el paso del huracán Delta. Llegó la hora para los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. A esta hora debaten en Salt Lake City, estado de Utah. Evalúan los daños tras el paso del huracán Delta tocando tierra en la costa mexicana. Y la Unión Europea no enviará observadores a Venezuela ante la negativa del régimen de posponer las elecciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. A nombre de todo el equipo les damos esta cordial bienvenida. En el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Tenemos 27 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, ha dejado de llover, viento soplando a 8 kilómetros por hora. El resto de la noche continúa así con espacios de nubes. Y el Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades de Cuba a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Enoa y permitir que todos los comunicadores del país puedan ejercer la profesión libremente. El 2 de octubre, agentes de seguridad del Estado, vestidos de civil, hicieron desnudar a Jiménez para registrarlo. Lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron casi 5 horas y lo amenazaron, dijo en un comunicado el grupo con sede en Nueva York. Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra los familiares si continuaba publicando sus trabajos en el periódico The Washington Post. El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el interrogatorio a Jiménez Enoa y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen de Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional. Asimismo, el activista Pablo Moya de la, integrante de la UMPACU, continúa en huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano en Santiago de Cuba, a donde fue deportado desde La Habana tras protagonizar una protesta pacífica en el mes de septiembre. Así lo comunicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez, coordinador de la organización opositora en la capital cubana, quien además dijo que se desconoce la situación legal de Moya de la.
Pablo Moya de la lleva 15 días plantado en huelga de hambre. Fue trasladado desde la capital, o sea, desde el día 27 de septiembre a la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, la provincia de Santiago de Cuba. Luego trasladado de la tercera unidad de la provincia de Santiago de Cuba a la territorial en Palma Soriano. Ahí se encuentra actualmente, lleva 15 días plantado en huelga de hambre y sus familiares se han dirigido a dicha unidad y no han querido darle ningún tipo de información con respecto a la situación legal de Pablo Moya de la. Por supuesto, ahora en estos momentos se encuentra en un limbo legal y no sabemos realmente qué es lo que sucede legalmente con Pablo Moya de la.
Las organizaciones independientes cubanas Cubalex y el movimiento San Isidro han declarado este miércoles que Cuba no debe ser aceptada como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Cubalex dijo en Twitter que alza su voz para que la dictadura cubana no integre la máxima autoridad de la ONU en esta materia. El movimiento San Isidro publicó un video con la opinión de varios activistas, escritores y artistas que denuncian que Cuba no puede integrar el Consejo de los Derechos Humanos porque su gobierno acosa sistemáticamente al pueblo, violentando estos derechos, los más básicos. Y el MINSAP ha reportado este miércoles 15 nuevos casos del coronavirus en Cuba, todos autóctonos, para un total de 5.898 positivos desde el inicio de la pandemia. Mientras en la provincia de Santi Espíritus, con 10 de los 15 casos confirmados en la jornada, las autoridades buscan frenar la transmisión del virus entre zonas en cuarentena y 81 áreas con medida de restricción de movimiento, según informó el diario estatal Escambray. Ciego de Ávila mantiene la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, con 258 casos contagiados en los últimos 15 días. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio, con la mayor complejidad epidemiológica en la ciudad cabecera. Pinar del Río, que no reportaba casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso, del que no se precisa aún la fuente de infección. La Habana, que mantiene 10 focos abiertos, solo reportó un nuevo caso. La capital levantó la semana pasada la estricta cuarentena establecida con el repunte del coronavirus y regresó parcialmente a la normalidad, con el restablecimiento del transporte público, el acceso abierto a las playas y a los comercios de municipios fuera del área de residencia. No se reportaron fallecidos en la jornada. 2 pacientes fueron reportados de gravedad y ninguno en estado crítico. Pero en La Habana, algunos padres han manifestado su preocupación por el inicio del curso escolar en medio de la pandemia del COVID-19, como nos cuenta Ibe Pacheco.
El curso escolar dará inicio en Cuba el próximo 2 de noviembre, según han anunciado las autoridades de educación en el país. En La Habana ya se preparan los centros docentes, según pudo constatar Radio Martí. Uno de ellos, la escuela primaria Fernando Chenar, en La Lisa. Allí, una de las maestras nos explicó cómo piensan mantener las medidas necesarias para evitar los contagios por coronavirus entre los alumnos.
Distanciamiento que el lavado de las manos, el uso del nasobuco. Hemos dividido grupos con numerosa matrícula en subgrupos. Aquí el receso va a ser escalonado.
Sin embargo, en opinión de la activista Anaís Penalba, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana,
eso es el primer día, porque vamos a sentir, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, en esta misma raza, ya conocemos la mentira y la otra mentira de este país.
Sobre el tema también conversamos con la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación 14 y medio, quien reside en el municipio Plaza. Desde allí nos dijo:
yo como madre me preocupo doblemente, tengo 2 niñas en edad escolar porque me preocupo por la situación general y me preocupo por la situación particular. La escuela de mi hija es una escuela enorme que lleva primaria y secundaria. Son muchachos que no respetan el distanciamiento, están en una edad total de rebeldía. Estos adolescentes de 13, 14 años, por supuesto no van a respetar absolutamente nada. No costaba nada esperar un poco más. Total, es lo que toca cuando hay una crisis, toca postergar, toca reajustar.
En Twitter, la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, escribía: hay que lograr que las familias confíen en que sus hijos estarán bien protegidos. A lo que una usuaria respondía: confiamos, pero todavía la secundaria de mi hijo en Lauton no tiene agua para lavarse las manos. Espero que el 2 de noviembre esté resuelta esta situación que no ha podido solucionarse en 7 meses. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los cubanos se quejan que ante el desabastecimiento de alimento, la defensa civil no aportó nada ante el paso del huracán Delta. Tomás Cardoso.
Este miércoles se reportan mínimas afectaciones en el occidente cubano tras el paso del huracán Delta. Hay daños en los cultivos agrícolas de ciclo corto y residentes entrevistados por Radio Martí afirman que en medio del profundo desabastecimiento, la defensa civil no suministró nada ante el paso de la tormenta. En San Diego de los Baños casi no hubo afectaciones. Sin embargo, el vecino municipio de Guane está aislado ante la crecida del río Cuyaguateje. Informa el campesino Esteban Ajete.
El río Cuyaguateje en estos momentos no da tránsito, está desbordado en sus cauces de arriba y casi llegando al puente. Y ahora se espera que con las lluvias que caigan ya cierre totalmente Guane, toda la comunicación. Entre Isabel Rubio y Guane, el río no da paso y cierra lo que es la carretera. Ayer, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión y trajo 2 huevos que se le debía a la población y un poco de yogur de soya, de desabastecimiento total.
Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, las personas evacuadas son de la parte sur, comenta Marta Pérez.
Si hubieron vientos ligeros, sí hubo bastante lluvia, estuvo a punto de entrar para dentro de la casa. Las tiendas están vacías, ahí no hay prácticamente nada. Cuando ellos sacan algo, hay más de 300, 400 personas en esas tiendas.
Desde los palacios se informa que casi todo está normal y allí se cosecha arroz y se desconoce si hay afectación. Cuenta el comunicador Michael Norton.
La racha de viento a intervalos comenzaron sobre la 1:00 de la madrugada. En este momento hay servicio eléctrico.
Artemisa no tuvo serias afectaciones, pero no se personó la defensa civil, territorio que llevan 3 semanas sin ser abastecidas las tiendas recaudadoras de divisas, reporta Gerardo Páez.
Se desentendieron de la población y la población sigue adquiriendo recursos más caros en el mercado negro cuando aparecen.
Y en San Juan y Martínez hubo pérdidas en los cultivos de ciclo corto. Apunta a la tabacalera Aymara Ascuy.
En la madrugada hizo un poco de aire, no hubo mucho estrago. Muchos campesinos aquí sembraron boniatos, productos agrícolas y se le echaron a perder con las aguas.
Unas 14.000 personas fueron evacuadas por la defensa civil en el occidente de la isla, informó la oficina de la presidencia del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y víctimas de persecución ideológica en las universidades de Cuba testimoniaron este miércoles en la presentación virtual de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica OLA. Yolanda Huerga informa.
Ser marxista en Cuba no exoneraba de ser expulsado de la universidad. Esto según el testimonio del actual periodista independiente Dimas Castellanos durante la presentación virtual este miércoles de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA, sobre la discriminación ideológica en las universidades cubanas.
Ser marxista no excluyó de la persecución que se vivió en las universidades cubanas durante la década del 70 y durante la década del 80, dejando de presente que la revolución no es marxista y en ese sentido ha sido usada la ideología como una excusa para la persecución.
Destacó desde Bogotá, Colombia, el coordinador del OLA, Sergio Ángel, investigador principal en el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
Uno de los aspectos de esta intervención de Dimas Castellanos tuvo que ver con la degradación laboral. Como profesor universitarios, después de volverse incómodos y después de entablar procesos, terminaban siendo degradados y llevados a cargos de inferior categoría.
En su intervención, otro de los invitados, el escritor Rafael Almanza, puso de manifiesto cómo la persecución en la educación superior en Cuba ha llevado a personas al suicidio.
Cómo esta persecución ha dañado la vida de miles de seres humanos. Dentro de estos, que muchos de ellos han tomado la decisión de acabar con su vida.
En la exposición participaron también los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola, ambos expulsados de sus trabajos en altos centros de estudios como investigador el primero en 2016 y como profesora la segunda en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
27 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, todavía hay chubascos en el área. Los vientos soplan a 8 kilómetros. En noticias de Venezuela, la Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones parlamentarias en ese país tras la negativa del régimen de Nicolás Maduro de posponer los comicios. José Luis Ramos amplía.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, señaló que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aplazar las elecciones legislativas en Venezuela impide que la Unión Europea pueda enviar observadores a los comicios convocados para el 6 de diciembre.
Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro. Eso no estaba tan claro. En todas las discusiones que hemos tenido, directamente, a través de la oposición, eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza. Había una pequeña posibilidad. Y me sentí obligado a explorarla, a intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que, a fin de cuentas, algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela. Y créanme, su contribución en este caso ha sido lamentable.
Borrell acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina. Según Borrell, fue solicitada por grupos de la oposición venezolana y los países del Grupo de Contacto para Venezuela y se informó de ella de antemano a todos los Estados miembros. Los funcionarios europeos vieron a representantes de la oposición, sociedad civil y también del gobierno de Maduro, dijo.
He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación que es la única forma de salir de la situación en Venezuela y fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen.
Borrell garantizó que la Unión Europea seguirá apoyando todos los esfuerzos en pro de una salida política, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Activistas venezolanos también de los derechos humanos han aplaudido la prórroga de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela y consideran que esta decisión demuestra lo debilitado que está el régimen de Maduro. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Como una derrota a la estrategia de simulación del régimen de Nicolás Maduro, que aseguraba que era suficiente el esquema de trabajo que mantiene con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, califica Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, la ampliación del mandato de la misión de determinación de hechos.
Una buena noticia para las víctimas en nuestro país, que ven así más cerca la posibilidad de obtener justicia sobre las diferentes situaciones de abuso de poder de las cuales fueron víctimas. Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables, pero además también detener el que estas situaciones continúen ocurriendo.
Para Provea, esta decisión destaca también por la importancia de la presión diplomática que pueda ejercer este tipo de instancias ante la comunidad internacional para que las autoridades tomen las decisiones a favor de las víctimas. Ali Daniels, director de Justicia Venezuela, otra organización no gubernamental, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión demuestra lo debilitada que está la diplomacia chavista.
La visión que tiene la comunidad internacional sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela es cada día más clara, porque ya pocos países se están atreviendo a apoyar a Venezuela en el sentido de votar en contra de una resolución que lo que busca es determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad y en segundo lugar establecer responsabilidades personales. Entonces, en ese sentido, las implicaciones son gravísimas y se puede evidenciar que la diplomacia chavista está perdiendo fuelle, ya no tiene la fuerza que tenía antes y, por el contrario, cada vez menos países desean retratarse con un gobierno que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad.
Para Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, la decisión trasciende diferencias políticas e ideológicas en el seno de la ONU. Es la primera vez que la ONU califica a un gobierno latinoamericano en ejercicio como responsable de crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:17, noticias de los Estados Unidos. A esta hora se lleva a cabo el debate vicepresidencial entre Kamala Harris, la senadora de California, y el vicepresidente republicano Mike Pence. Detalles que tendremos para ustedes. Esta es la antesala a las 10:30 pasadas. Cuando finalice, haremos un compendio informativo periodístico de lo más destacado de este cara a cara. Sally Mendoza está en Salt Lake City, en Utah.
Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah. El único entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los Demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus, tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Robert McCauley, analista político republicano.
Cada candidato tendrá que hacer dos cosas. Una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario, y el otro lado es abogar por su plataforma, sus ideas, su visión para el futuro y mostrar por qué su partido, sus planes para el país son mejores.
El de Utah es un encuentro donde, según Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones.
Podemos tener un debate sobre los cuatro crisis: pandemia, economía, derechos civiles, crisis climática. Y estoy seguro que senadora Harris va a tener respeto para la procesa.
A menos de un mes de la elección general, la pregunta que puede responder este debate es: ¿quién tiene el mejor plan?
El problema básico es que esta administración no tiene plan y no siguieron la ciencia, no escucharon a los expertos.
Pienso que Mike Pence y los republicanos tienen un plan mucho mejor que el plan de los demócratas. Es muy fácil criticar, pero la realidad es que el país estaba andando muy bien en febrero, el país estaba seguro, la economía estaba andando bien.
Todos factores de esta elección que se lleva a cabo en condiciones atípicas y con retos inéditos para ambas campañas. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y un año duro para la planeación de este debate que se está cumpliendo. Los planes fueron muy distintos a lo que será el certamen de lo que inicialmente se pautó, como nos relata Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Cientos de manos, entre ellas las de voluntarios de la Universidad de Utah, hicieron parte de la planeación del debate vicepresidencial que tiene lugar este miércoles 7 de octubre en Salt Lake City. Más de un año de planeación tomó la organización del debate para volver a poner el Estado en el mapa.
Nuestro plan original era albergar un debate vicepresidencial realmente grande, tener más de 1,000 medios, tener zonas de libre acceso a declaraciones, entrevistas y discursos, tener en nuestro estadio una fiesta visual, pero obviamente tuvimos que reducir eso bastante.
Se espera que el registro de al menos 100 millones de conexiones dentro del territorio nacional, sin contar la audiencia internacional, que seguirá los 90 minutos de debate, en los que por 10 minutos, 9 temas cobrarán vida en cuanto a propuestas de campaña compete. En materia de seguridad, los controles estrictamente establecidos fueron adelantados desde semanas atrás en un trabajo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía de Utah y la Seguridad del Campus. Según destaca Nelson, no se han escatimado esfuerzos en cuanto a la regulación sanitaria.
Todos los que ingresan al pasillo obtienen una banda verde si han dado negativo en la prueba de COVID-19 para que nadie ingrese al perímetro sin obtener una prueba que resulte negativa.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y mientras esto sucede, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió esta tarde a la oficina oval de la Casa Blanca 6 días de haber contraído el COVID-19.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió el miércoles a trabajar solo 6 días después de haber dado positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario habría acudido a una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta hacia Estados Unidos, según indicó el vocero presidencial. Sin embargo, el comportamiento del presidente está bajo escrutinio debido a que el número de casos positivos sigue en aumento entre los funcionarios de la Casa Blanca. Según un comunicado de su médico, Trump no presenta síntomas desde hace 24 horas ni fiebre desde hace 4 días. Precisó también que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves previo a su hospitalización. Trump recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.
Tenemos hasta ahora 25 grados en Camagüey, la noche despejada, vientos a 13 kilómetros. En noticias de América Latina pasó el huracán Delta, no con la furia que se esperaba, tocó tierra en la costa mexicana. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Delta tocó tierra el miércoles en la costa del Caribe mexicano como huracán de categoría 2 con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. El ciclón, que llegó a ser de categoría 4 en una escala de 5, entró al amanecer por la península de Yucatán, cerca de la ciudad de Puerto Morelos, entre los balnearios turísticos de Cancún y Playa del Carmen.
Estamos registrando únicamente afectaciones menores. Tenemos corte de energía eléctrica en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y una falta de energía eléctrica en el 70% en la isla de Cozumel. También en esta isla registramos daños mínimos como caída de árboles y encharcamientos.
Delta provocaba lluvias torrenciales en los estados de Yucatán y Quintana Roo, así como en los vecinos Campeche y Tabasco. Unos 41 mil turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en los balnearios de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En Cancún, el mayor destino turístico de México, han sido habilitados más de 160 albergues. Según el pronóstico, el huracán recorrerá Quintana Roo y el vecino Yucatán para la noche del mismo miércoles regresar al mar por el Golfo de México y seguir hacia Estados Unidos. Delta es la 26ª tormenta de esta inusual temporada de huracanes en el Atlántico, en la que se han batido varios récords, entre ellos que se agotó la lista de nombres previstos para los ciclones y los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego.
Entre tanto, defensores de los derechos humanos y organizaciones gremiales periodísticas en Nicaragua se alistan para enfrentar las leyes impulsadas por el régimen. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de 2 controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteístas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América:
los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo. En este momento los Tampa Bay Rays están derrotando a los Yankees de Nueva York 8-4. Ese partido está comenzando el noveno inning con Tampa Bay bateando. Vamos a analizar lo que ha pasado hasta ahora. Lo más importante para Cuba es que Randy Arozarena conectó su tercer cuadrangular en 3 días consecutivos. Tiene 3 hits en este partido, incluyendo uno sobre la cerca, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. El cubano left fielder Randy Arozarena está bateando 667 en esta serie y hasta ahora, si me dan a escoger a mí, el jugador más valioso para el Tampa Bay Rays, que está tratando de tomar ventaja esta noche sobre los Yankees de Nueva York, 2-1 en la serie divisional. No es el único héroe para el equipo de Tampa Bay. El tercera base, Wendell, tiene 3 hits y 2 carreras anotadas. Kiermaier, el center fielder, conectó jonrón con 2 en base, 3 carreras impulsadas, 2 anotadas, 2 hits. Y Pérez, el receptor, también con 3 carreras impulsadas, también con jonrón. Así que todo el mundo contribuyendo con el bate para el equipo de Tampa Bay. Charlie Morton lanzó 5 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 fue limpia, 2 boletos ponchó a 6 para el equipo tampeño. Por los Yankees de Nueva York, el acostumbrado jonrón de Stanton hoy fue con hombre en base. Lo crean o no, su 5º de la temporada. Está bateando 417, pero hasta ahora tendríamos que decir que los Yankees se ven en tremendo apuro, van a tener que anotar de una manera u otra por lo menos 4 carreras en la parte baja del noveno solamente para poder empatar este partido. No es el único encuentro que se está jugando. En este mismo instante los Dodgers de Los Ángeles tienen ventaja sobre los Padres de San Diego 4-1 en el 5º inning. Los Dodgers tratando de tomar ventaja en la serie 2-0. Los Padres desesperadamente tratando de empatar la serie. Para el equipo angelino, 2 carreras impulsadas para Seager. Adivinen qué, Bellinger conectó su primer cuadrangular de esta serie. Y Clayton Kershaw, el mejor zurdo que ha tenido el béisbol de las grandes ligas los últimos 6-7 años. 4 entradas completas, 4 hits, 1 carrera. 5 ponches por los Padres de San Diego hasta ahora. Solamente se ha lucido Pham con 2 imparables en la jornada. Myers tiene 1 impulsada con 1 hit, pero los Padres van a tener que sacar fuerzas de flaqueza y ponerse las pilas porque la temporada camina al borde del abismo. Si pierden este partido, estarían abajo en la serie 2-0. Muy bien, tenemos resultados finales. Tenemos que hablar de los Marlins caminando al borde del abismo. Bueno, les puedo decir que los Marlins de Miami se ven abajo en la serie 2-0 contra los Bravos de Atlanta. Y también tenemos que hablar de la serie de Houston. Vamos por partes. Atlanta derrotó 2-0 a los Miami Marlins. Para los Bravos, su tercera lechada en 4 partidos. Anderson fue el ganador, 5 entradas, 2/3, 3 hits, eso fue todo. 0 carreras, 1 boleto ponchó a 8. Atlanta, gracias a Travis DeNard, que jonroneó. Por los Marlins no se destacó mucha gente, solamente 3 hits en este partido. Para que ustedes vean, López fue el perdedor y Atlanta está solo 1 victoria más de avanzar a la próxima ronda de la postemporada, que sería el campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, esta tarde, los Atléticos de Oakland extendieron su temporada, aunque sea 1 día más. derrotaron a los Astros de Houston 9-7, y en este partido hubo varios héroes ofensivos para los Atléticos de Oakland. Semien con 2 impulsadas, 2 anotadas. Pinder, 4 carreras impulsadas, 3 hits en la jornada. También Caña jonroneó con 2 hits. En realidad, los Atléticos le cayeron encima a los Astros con la ofensiva, pese a que el cubano Aledmys Díaz conectó un cuadrangular de 2 carreras de línea para los Astros de Houston, pero no fue ni remotamente suficiente. El otro cubano que milita para los Astros de Houston, Yuli Gurriel, está bateando 100 en esta serie. Solo tiene un hit en 10 turnos al bate. Hoy anotó una carrera gracias a un boleto que logró negociar. Bueno, los Yankees a solo 3 outs de verse abajo en la serie, 2-1. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias. Gracias por acompañarnos en esta jornada en el noticiero estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco y Lolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. ...25 grados en Camagüey, noche despejada. El balneario de Varadero en la provincia de Matanzas ya puede recibir turistas. El régimen castrista intenta captar así visitantes extranjeros en víspera del inicio de la temporada alta, aun cuando la pandemia de coronavirus tiene focos de rebrote en la isla. Al respecto, Luis Guardia recogió vía Skype las opiniones del economista Elías Amor y del analista político y tour operador Andrés Alburquerque.
El régimen castrista le da luz verde a Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba. Estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa, en momentos que el sector se replantea la eficacia de estos destinos.
Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los cayos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona, porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente. Y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África.
Hasta el momento no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los cayos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas.
De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas. Una, que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores.
Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3%, y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Integrantes del movimiento Acciones por la Democracia en España llevan a cabo diferentes iniciativas en contra de una campaña que tiene como objeto que médicos cubanos del contingente Henry Reeb reciban este año el Premio Nobel de Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles representa a las Acciones de la Democracia. Explicó así a Radio Martí de qué se trata.
mientras organizaciones pro-castristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia, Gracias y Somos Más, y un grupo de amigos nos hemos dado la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
Y el activista Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Unbaku, continúa en huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano en Santiago de Cuba, a donde fue deportado desde La Habana tras protagonizar una protesta pacífica en septiembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Saqueo Báez.
Pablo Moya de la lleva 15 días plantado en huelga de hambre. Fue trasladado desde la capital, o sea, desde el día 27 de septiembre a la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, la provincia de Santiago de Cuba. Luego trasladado de la tercera unidad de la provincia de Santiago de Cuba a la territorial en Palma Soriano. Ahí se encuentra actualmente, lleva 15 días plantado en huelga de hambre, y sus familiares se han dirigido a dicha unidad y no han querido darle ningún tipo de información con respecto a la situación legal de Pablo Moya de la. Por supuesto, ahora en estos momentos se encuentra en un limbo legal y no sabemos realmente qué es lo que sucede legalmente con Pablo Moya de la.
Integrantes de una familia de opositores cubanos se han declarado en huelga de hambre esta semana también ante la prohibición de movimiento dentro del país impuesta por las autoridades castristas. Grisel González preparó este informe y tiene las declaraciones de José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Ante el acoso y violación a sus derechos, la familia Miranda Leiva, residente de Holguín, se declaró en huelga de hambre para demandar que se respeten sus derechos, según anunciaron este lunes 5 de octubre en un video publicado por UNPACU en la plataforma digital YouTube.
Estamos la familia Miranda Leiva del Comando Legal Charlieu Espileta, expresos políticos y prisioneros de conciencia, y queremos dar a conocer a la opinión pública internacional, nuestra familia está plantada en huelga de hambre porque la seguridad del Estado, la dictadura comunista, nos está negando el permiso para nosotros poder trasladarnos hacia La Habana.
Y nos quieren asesinar
como dé lugar. Responsabilizamos a la dictadura comunista.
La familia Leiva ha sido víctima de represión en reiteradas ocasiones, denunciando acoso, arrestos arbitrarios, causas falsas, asaltos a su vivienda, entre otros atropellos, producto de su activismo político en contra del régimen de La Habana.
Desde el pasado 24 de febrero viene siendo objeto de constante acoso, persecución, ensañamiento por parte de las fuerzas represivas del régimen castrocomunista. El 24 de febrero pasado, la familia Miranda Leiva protagonizó una protesta pacífica en un bulevar, una calle muy céntrica de la ciudad de Holguín, y desde ese día la policía política recrudeció la persecución y el acoso contra ellos. Hace ya varios años ellos vienen siendo perseguidos.
La señora Leiva aclaró que sus dos hijos no formarán parte de la huelga de hambre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:38 en Salt Lake City todavía. Las dos familias políticas, llamémoslo así, están haciendo el balance particular de lo que ha sido este primer y único debate vicepresidencial entre Mike Pence y la senadora Kamala Harris. El análisis, el compendio, el panorama de lo que se ha visto en este debate con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué. Buenas noches, Michelle.
Muy buenas noches. Bueno, hoy tuvimos un debate más tranquilo, más respetuoso que el primer debate presidencial hace 8 días. Sí hubo interrupciones, pero el debate fluyó de una manera un poco más tranquila que el debate presidencial. Separados por barreras de plexiglas, el vicepresidente republicano Mike Pence y la aspirante demócrata Kamala Harris discutieron sobre el manejo de la pandemia por parte de la administración Trump y otros temas más. Harris opinó que el pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia del país, recordando que Pence lidera el grupo de trabajo del presidente sobre coronavirus. Pence respondió que desde el primer día el presidente Trump había puesto la salud de los estadounidenses en primer lugar y elogió la decisión del presidente de interrumpir los viajes desde China, diciendo que la decisión había dado un tiempo invaluable para coordinar la respuesta del país a la pandemia. A Harris se le preguntó si los estadounidenses se deben vacunar cuando salga la vacuna y ella dijo que ella lo haría, pero si los recomiendan los expertos, pero que no se vacunaría si fuera el presidente Trump quien lo estuviera pidiendo, a lo que Pence respondió que ella estaba socavando la confianza del pueblo en la vacuna y politizando el asunto. Otro tema fue China. El vicepresidente dijo que Beijing es responsable de la pandemia de coronavirus y que pagaría por las consecuencias que ha traído a Estados Unidos, mientras que Harris dijo que el gobierno de Donald Trump ha perdido la guerra comercial que ha librado con China en los últimos años y que la actitud de la administración Trump hacia China ha costado vidas, trabajo y la reputación de Estados Unidos en el mundo. Los candidatos también se enfrentaron sobre los impuestos, específicamente la negativa del presidente Trump a publicar las declaraciones de impuestos 4 años después de prometer repetidamente de hacerlo. El New York Times informó el mes pasado que el presidente paga muy poco impuesto sobre la renta personal, pero debe cientos de millones de dólares en deuda. Harris dijo que sería bueno saber a quién le debe el dinero el presidente, mientras que Pence defendió a Trump como un creador de empleos que pagó más impuestos de los que le correspondían. Sobre la economía, Harris repitió que una administración Biden eliminaría la reducción de impuestos de Trump, que según dijo, solo ayudó a personas ricas y a corporaciones, mientras que Pence defendió esa acción, diciendo que la persona promedio sí se había beneficiado. Otro tema importante, controversial, es el tema de la raza, y se le preguntó a ambos si se había hecho justicia en el caso de Breonna Taylor, una mujer negra a quien mataron durante una redada en su casa. Solo uno de los 3 policías blancos involucrados fue imputado solo por conducta peligrosa y no por cargos mayores. Harris dijo que no se hizo justicia, mientras que Pence dijo que confiaba en el sistema de justicia del país. Harris dio varios ejemplos en los que el presidente había hecho comentarios racistas, mientras que Pence dijo que era ofensivo cuando Biden o Harris decían que las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales son parciales contra las minorías, bueno, que eso es un insulto para los hombres y mujeres que sirven en estos cuerpos de seguridad. También otro tema controversial es el aborto. Pence dijo que Biden y Harris apoyan que los contribuyentes financien los abortos. Pence es evangélico, está en contra del aborto. Por su parte, Harris reiteró que siempre va a defender los derechos reproductivos de la mujer. Otro tema que es importante es la edad de los presidentes, en el caso de Biden, la posibilidad de que llegue a la presidencia, porque ambos, si Trump fuera reelecto o si Biden fuera electo, serían los presidentes mayores. Y se les preguntó, bueno, ¿ustedes han tenido conversaciones con sus candidatos a la presidencia para discutir el futuro, ¿no? Si el presidente muriera o quedara deshabilitado. Y en realidad ninguno de los dos contestó directamente a la pregunta. Pence usó sus 2 minutos para atacar a Harris con su opinión de la respuesta de la administración Trump al coronavirus, mientras que Harris usó su tiempo para presentar sus credenciales, su carrera, ¿no? Cómo ha sido senadora y cómo llegó al puesto de candidata a la vicepresidencia. O sea que los dos evitaron ese tema.
Muy bien, ha sido, como bien dice Michelle, una jornada más tranquila. En la primera hora, solamente en la primera hora, Hay una estadística que se sacó ya, Michelle. 125 ataques a nivel político, hay que decirlo, ¿no? 17 uh-huh. interrupciones. 64 ataques de la senadora de California al vicepresidente y 61 ataques del vicepresidente hacia la senadora en la primera hora. O sea, okay. Fue más incisiva, más frontal, Harris atacando al vicepresidente y a la administración, por supuesto. Las 6 interrupciones que hizo la señora Harris y 11 Pence. Eso sí se ha podido notar que sufrió un poquito más la señora Page en tratar de que se limitara al tiempo el vicepresidente Pence. Pero ya por lo menos hemos pasado esta página. Comenzarán las evaluaciones periodísticas. El presidente Trump lo vimos muy ocupado tuiteando, sacando aparte. Me llamó mucho la atención uno que decía sobre el tema del fracking, que dijo en este debate que no estaban en contra del fracking y algo contrario presentaron en cuanto a una de las jornadas del town hall que hiciera la senadora Harris, donde dijo que estaba respetando el suelo y que están en contra de ello. Esperaremos a ver qué pasa entonces. El presidente ha vuelto hoy a la oficina oval, estuvo muy atento tuiteando, y es el debate vicepresidencial. ¿Algo más que fuera importante añadir, Michelle?
No, ahora estamos esperando que se decida qué es lo que va a pasar el día 15.
Correcto.
Y todavía estaba en el aire por el diagnóstico de coronavirus del presidente, aunque él insiste que él va a ir al debate.
Y algo que me llamó también la atención hoy, Michelle, dijo que estaba muy agradecido con el personal médico del Walter Reed y también la forma en que ha reaccionado a este antiviral que ha tomado, que inclusive dice que va a echar mano de unos fondos a nivel federal para que la gente en el país lo tenga gratis, que a él le ha funcionado bien. Entonces podría ser una buena alternativa para que el pueblo también pueda hacer uso de este medicamento que al presidente de los Estados Unidos le ha respondido bien en su organismo. Obviamente habrá que tener todas las llamados y recomendaciones médicas para que cada persona vea si le conviene o no. Pero porque es una recomendación que hacen a personas que tienen una enfermedad agresiva como tal, en este caso el coronavirus. Michelle, muchas gracias. Estaremos atentos del próximo debate, si lo hay, si se aplaza, qué va a suceder, ¿verdad?, el próximo 15 de octubre entre el presidente de los Estados Unidos y el aspirante demócrata Joe Biden para el segundo debate con miras a las elecciones del 3 de noviembre. Un abrazo y buenas noches. Y el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona desde Bayamo, en entrevista con Tomás Cardoso, comenta sobre el desabastecimiento de alimentos en el territorio. Nuestra noticia en perspectiva hasta ahora.
La situación alimentaria en Cuba en general es bastante caótica. Se recrudece un poquito más acá en la zona oriental, que siempre ha estado bastante olvidada por la parte gubernamental, mucho más esta provincia Granma, que ni siquiera podemos apelar a instalaciones turísticas. Estamos bastante despoblados de eso. O sea que somos una provincia productora, pero a la larga no generamos ingresos, como quien dice. Y entonces eso trae como consecuencia que los productos que se producen aquí desaparecen. Se los llevan para otros lugares, para abastecer otros lugares, y Granma queda bastante desabastecida, como el caso actual. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más está en falta? La carne de cerdo, el aceite, cuéntenos las dificultades para obtener estas producciones. ¿Y dónde los hay? ¿Las TRD o en las tiendas dolarizadas? ¿Cómo se está resolviendo la cuestión?
Bueno, mira, esta situación la han querido arreglar primeramente en las tiendas TRD por CUC. Estaban vendiendo lo que es el pollo, aceite y algunos productos alimenticios de, digamos, primera necesidad. Pero a partir de mediados del mes pasado, las autoridades decidieron, para evitar las colas y las aglomeraciones en esos centros, e hicieron redistribuir, ya esta vez controlado por la libreta de abastecimiento, redistribuir el pollo y el aceite y otro producto de primera necesidad hacia los repartos. En el caso de nosotros, el reparto de Camilo Sinfuegos, un reparto bastante grande, y nos toca comprar en un pequeño kiosquito de TRD, donde el día 17, que fue el día que comenzó esta organización, el día 17 comenzaba a comprar una bodega y ese día surgieron pollo. de ahí en adelante jamás han vuelto a llevar pollo. O sea, hace más de medio mes que no se distribuye pollo. Esa vez ni siquiera la bodega que le tocaba alcanzó a todos sus consumidores comprar el pollo. Y el resto se quedó en valla, esperando lo que nunca ha vuelto a llegar. Y así, todo el resto de los productos, si llega aceite te venden el que te corresponde, y si hay, si no hay, y el día que te corresponde lo que llegó fueron detergente o pasta de dientes o maquinilla de afeitar, bueno, eso es lo que te toca, y espera que llegue lo otro para ver si cuando se acabe el recorrido de todas las bodegas, entonces te vuelve a tocar. Es bastante frustrante esta otra situación, porque si antes no cogíamos por la cantidad de cola que había, ahora cogemos menos, porque no tenemos derecho.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En noticias de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre una intensa transmisión del COVID-19 en el Caribe.
Hay una intensa transmisión del nuevo coronavirus en el Caribe. Eso advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que mostró su preocupación por la reanudación de los viajes internacionales no esenciales.
Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo.
Etienne señaló que Estados Unidos y Brasil, los países con más víctimas mortales por coronavirus en el mundo, siguen siendo impulsores importantes de nuevos contagios en la región. Pero destacó que la organización está especialmente preocupada por los picos de casos, incluso en lugares que han manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. El continente americano concentra uno de cada dos contagios en el mundo y más de la mitad de todos los fallecimientos por la enfermedad.
José Miguel Vivanco, por su parte, director de las Américas de Human Rights Watch, aplaudió la decisión del presidente de Argentina de apoyar la reciente resolución de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela. Solo Eritrea, Filipinas y Venezuela votaron en contra. La decisión del presidente argentino Alberto Fernández fue apoyada por algunos sectores de la sociedad argentina y rechazada por otros. Vivanco dijo en Twitter que la defensa de los derechos humanos ha sido por años un valor de la política exterior argentina y que las simpatías ideológicas de un sector no están por encima de esos principios. Y un juez ecuatoriano ha pedido a la Interpol una notificación roja, es decir, para arrestar al expresidente de ese país, Rafael Correa, que vive actualmente en Bélgica, con el objeto de que éste sea detenido en espera de ser extraditado. Pedro Corso informa.
Un magistrado ecuatoriano solicitó a la Interpol, Agencia Internacional de Policías, que proceda con notificación roja contra los condenados por un caso de sobornos, entre los que está incluido el expresidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. Refiere desde Guayaquil, Ecuador, el periodista Fernando Aguayo, quien destaca la satisfacción de los ciudadanos por la actuación de la justicia.
La ciudadanía se encuentra bastante contenta con el desempeño que han tenido los jueces. Se pensaba que no iban a actuar como lo han hecho. Y más aún ahora, que luego de la sentencia en firme, ya hay esa alerta roja en contra de Rafael Correa y varios de los corruptos que se encuentran ya sentenciados. Lo que se espera es que sea efectiva esa alerta roja y que se pueda traer hacia el Ecuador para que paguen con la justicia y además para que devuelvan los recursos. Hay una multa de 14 millones de dólares, que no es lo sustancial, no es lo importante. Lo fundamental es saber que los miles de millones de dólares que se pagaron en sobreprecios por las obras, esos dineros que están sin duda en cuentas o quién sabe en caletas, puedan devolver. Eso es lo sustancial, lo fundamental, pero para eso hay que tenerlos en la cárcel. Y esperamos que opere esta alerta roja que ha sido ya difundida a pedido del juez ecuatoriano.
La justicia de Ecuador ratificó a principios de septiembre una sentencia que condena a Rafael Correa a 8 años de cárcel, lo que lo deja fuera de la carrera presidencial del próximo año 2021. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y en noticias del mundo, dos mujeres genetistas, una francesa y otra de los Estados Unidos, recibieron hoy el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN. Jorge Orellana informa.
La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna han sido premiadas por la Real Academia de las Ciencias Sueca con el Nobel de Química por el desarrollo de un método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida y con múltiples aplicaciones desde la medicina a la agricultura. El descubrimiento de las tijeras genéticas ha permitido a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con gran precisión. Han contribuido al desarrollo de nuevas terapias y ha abierto la posibilidad de curar en el futuro enfermedades hereditarias, además de introducir mejoras en el cultivo de plantas y hacerlas más resistentes a sequías y plagas. Pernilla Wintum-Stachev, integrante de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, dijo:
las tijeras genéticas se descubrieron hace apenas 8 años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad. Solo la imaginación fija los límites de cuánto esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con los ojos, se podrá utilizar en el futuro.
El jurado explicó que con la condecoración a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, busca recompensar un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Una niña de ascendencia cubana ha llegado a la ronda final de un importante concurso en Francia. Detalles con nuestra compañera Roxana Romero.
Los jueces de The Voice Kids en su edición francesa se llevaron una sorpresa cuando una niña de ascendencia cubana se subió al escenario durante la ronda semifinal del concurso. Naomi Vajdovic Suárez, nacida en Luxemburgo e hija de una cubana, logró deslumbrar al panel con su interpretación de I Will Never Love Again o Nunca Volveré a Amar de Lady Gaga. Esta presentación la catapultó a la ronda final del concurso. Criada en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba, la joven es multifacética y no solo canta, sino que también toca el piano y habla 5 idiomas. Su presentación, que se hizo viral en las redes sociales, cuenta con más de 90.000 vistas en la página oficial del programa francés. Al completar su presentación, el jurado aplaudió a la joven de 11 años con una ovación de pie. Los 4 miembros alabaron su madurez inusual y la forma en que pudo enseñar su talento ante una audiencia global. Naomi subirá al escenario nuevamente la semana próxima para optar al premio final. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les agradecemos su muy gentil sintonía y continúen con Radio Martí. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.